Buenas tardes en casa, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, hoy tenemos un tema bastante denso, vamos a hablar del... Tenemos el tema de la tercera parte, o sea, la cuarta parte. Vamos a ver el tema 7, que es lo que son los presupuestos del objeto procesal, y luego todos los temas de la cuarta parte que son del objeto procesal. Por tanto, hoy tenemos un tema bastante denso. Si no podemos terminarlo hoy, lo terminaremos la semana que viene, pero yo digo que es un tema importante porque el objeto del proceso es nuestro pedido, lo que nosotros vamos a alegar en nuestra demanda, nuestra petición y los tipos de petición que podemos hacer de cada demanda. Por tanto, al igual que hablábamos en la primera historia de los presupuestos procesales, habían presupuestos procesales del juez, que ya lo mismo, jurisdicción y competencia. Los presupuestos procesales de la parte, que veremos la semana que viene y que también vimos la anterior. Hablábamos de la propiedad parte, la caducidad, el consorcio y demás. Bueno, hoy intentaremos ver, y si no da tiempo, la semana que viene, todo lo que son los presupuestos del objeto proceso. Bien. El objeto del proceso, tenéis que tener en cuenta que el objeto del proceso en sí va a estar determinado por la acción que el actor pida en su demanda. Pues la acción que el actor pide en su demanda es a lo que llamamos pretensión. Y ya me adelanto a que hay tres tipos de pretensiones. Pretensiones de cognición, pretensiones de ejecución y pretensiones de cautela o cautelar. Estas son las tres tipos de pretensiones. Fuera de ahí no hacemos ninguna más. Pretensiones de cognición, que luego se subdividen en otro tipo, lo veremos si no es hoy o mañana. Pretensiones de ejecución y pretensiones cautelares. Por otro lado, lo normal, ¿vale? Lo normal es que en cada proceso discutamos una acción. Pida, por ejemplo, el desahucio y pida una acción. Pero también es posible que yo pida una acumulación de acciones, el desahucio más las cantidades debidas. Y esas dos acciones, tanto pida una, dos, tres o veinte, se van a resolver en una única sentencia. ¿Por qué acumulamos acciones? Pues por economía. ¿Vale? El fundamento lo vamos a encontrar en la economía procesal. Sería absurdo tener que interponer tres procedimientos distintos para esas tres acciones, cuando las tres acciones provienen de un mismo título o de una misma causa de pedir, que tenemos, entonces lo lógico es que acumula. También es posible, cuando hablamos de la acumulación de procesos, es que yo interponga una acción o dos acciones acumuladas y toquen en un juzgado y luego interponga otro procedimiento y toque en otro. En este caso es posible acumular ya no acciones sino procesos, que no deja de ser también una acumulación de acciones. ¿Me entendido? Entonces, cuando yo interpongo una demanda y toque en el juzgado 7 y pongo otra demanda contra el mismo deudor y toque en el juzgado 8, es posible que yo pida la acumulación de procesos. Y esta acumulación de procesos se puede dar en un mismo juzgado, que yo pongo una demanda, toque en el 7, y luego pongo otra y vuelvo a tocar el 7, sería una acumulación de procesos en el mismo juzgado, o también puede ser una acumulación de procesos en distintos juzgados. Lo que he dicho antes, yo pongo una demanda, toque en el 7, luego pongo otra, toque en el 8, y pido la acumulación al juzgado que haya conocido de la demanda más antigua. ¿Entendido esto de momento? Venga, pues esto sería la pretensión. Ahora, ¿cuándo hablamos de la caducidad de la acción? La caducidad de la acción es la imposibilidad de plantear una pretensión constitutiva, ya veremos, son pretensiones de condición, que se subdividen en pretensiones declarativas, constitutivas o de condena. Muy bien, la caducidad de la acción consiste en esta imposibilidad de plantear una pretensión constitutiva. ¿Por qué? Pues porque me ha transcurrido el año o los 3 meses que tenía para interponer la acción. Fijaos que la caducidad no es de la acción, porque yo tengo el principio de derecho de acceso a los tribunales. Yo puedo interponer la demanda donde yo quiera, porque tengo libertad de acceso al tribunal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del derecho a interponer la pretensión o el derecho subjetivo. Aunque la ley hable de caducidad de la acción, realmente no me ha caducado la acción, porque yo tengo 1000 acciones y quiero de ir 1000 veces al juzgado a poner la demanda. De lo que estamos hablando es de la caducidad del derecho, porque cuando yo interponga esa acción, me dirá el juez, ha decaído ya su derecho. Porque ha transcurrido, imaginémonos, un juicio de retracto o un juicio de recuperación de la posesión inmueble, hay un año, un plazo de caducidad, pues si lo pongo pasado ese año, pues me ha caducado. ¿Entendido? Bueno, hay unos supuestos en la página 133 del libro, las acciones sometidas a paternidad, o de la rescisión de negocios jurídicos, ¿ves? Los plazos de caducidad, 4 años, 1 año, 6 meses, etc. Bueno, pues esto sería, pese a la dicción un poco errónea del libro que dice, o de la ley, mejor dicho, que habla de la caducidad de la acción, lo que realmente caduca es el derecho. Porque acción, podemos ir a los tribunales en base a este principio del libro de hecho. ¿Entendido? Bien, tengo la garganta hecha polvo. Cogí frío en el fútbol y madre mía. Bueno, vamos a hablar del tratamiento procesal. Los plazos de caducidad, y esto es súper importantísimo, ya podemos dar un ejemplo en el segundo cuatrimestre sobre esto, los plazos de caducidad no son plazos procesales, sino que son plazos materiales. ¿Sabemos lo que hay diferencia entre lo procesal y lo material? Eso lo estudió en Derecho Civil, supongo. ¿Sabemos la diferencia? Bien. Entonces, cuando decimos que los plazos no son procesales, sino materiales, efectivamente, no vamos a descontar los inhábiles, es decir, que los plazos cuentan todos los días de la semana, del mes, del año, todos los días cuentan. Nos iremos al artículo 5 del Código Civil, que es el que nos habla de los plazos. ¿Vale? Los plazos de caducidad no son susceptibles ni de interrupción ni tampoco de suspensión. Lo único que se permite es enervar el ejercicio de la acción, o sea, suspender la acción. ¿Vale? Pero no ese plazo que está sometido a prescripción, perdón, ese plazo de caducidad, no lo podemos ni interrumpir ni tampoco lo podemos suspender. Lo único que podemos hacer es suspender la acción de esa demanda que hemos puesto y pedir un aplazamiento o una suspensión del procedimiento durante 60 días. Pero ojo, lo que es ese plazo de interrupción, ese plazo sometido a caducidad, ni lo interrumpiremos, ni podremos interrumpirlo, ni podremos suspenderlo. Si el juez aprecia que hay caducidad, lo que ha de hacer es dictar un auto de sobreseimiento. O bien, acordar la reanudación. La caducidad de la acción, a diferencia, lo he marcado aquí, a diferencia de la prescripción de la acción, fijaos, una cosa es la caducidad y otra cosa es la prescripción. La prescripción sí que es una auténtica excepción. ¿Por qué? Porque si el demandado no la alega, el juez no la puede entrar a valorar. En cambio, la caducidad de la acción, al constituir un presupuesto procesal del objeto, el juez, aunque la parte no la alega, tiene que entrar a valorarla y entrar a examinarla de oficio. ¿Entendido? Por tanto, la caducidad, a diferencia de la prescripción, es que es una auténtica excepción. Por lo que si el demandado no la alega, el juez no puede entrar a conocerlo. ¿Entendido? Vamos ahora a hablar de la litispendencia. ¿Qué ¿Qué es la litis pendencia? Bueno, cuando nosotros interponemos la demanda, se va a generar un efecto que se conoce con esto de litis pendencia. Y es en un efecto negativo o también en un efecto positivo. La litis pendencia, o esa institución de la litis pendencia, litis, es procedimiento, pendencia, pendiente, quiere decir, en el sentido negativo, que mientras que yo interpuesto esta demanda, no puedo interponer otra con el mismo objeto. Porque había litis, pendiente, litis pendiente del primer procedimiento. No podéis interponer uno segundo. Lo que pretende este efecto negativo de la litis pendencia es preservar los efectos de la cosa juzgada. Cuando hablamos de cosa juzgada y de litis pendencia, los dos beben de la misma fuente. Tenemos una fuente y ahí, de esa fuente bebe de la misma agua, la litis pendencia y la cosa juzgada. Pero ¿en qué se diferencia? Que esa excepción procesal de litis pendencia es cuando el primer procedimiento está pendiente, la resolver. En cambio, la cosa juzgada es cuando este primer procedimiento ya ha decaído sentencia firme. Entonces, esa sería la diferencia. O sea, si yo pongo una demanda, toca en el 7, contra ti, y luego pongo otra demanda, contra ti, y toca en el 8, con el mismo objeto, ¿vale? Mismo objeto, mismo fundamento, mismos hechos en los que sustento la pretensión, entonces, en este segundo procedimiento, usted tiene que poner litis pendencia, esa excepción procesal. Quiere decir que el primer procedimiento está pendiente y no podemos entrar a gozar de un segundo. Básicamente, ¿por qué? Porque sería muy, muy controvertido que hubiese dos sentencias con pronunciamiento distinto. ¿Entendido? Por eso, una de las naturalezas o del fundamento de la existencia es evitar que haya dos procedimientos con pronunciamientos distintos. ¿Entendido? Ahora, si el primer procedimiento ya está terminado por sentencia firme, no me han dado la razón y vuelvo a interponer un segundo procedimiento, en ese segundo procedimiento usted lo que tiene que alegar es la cosa juzgada. Lo juzgado, juzgado está y no podemos volver a conocer otra vez de lo mismo. ¿Entendido? Bueno, como es un auténtico presupuesto procesal, igual que la caducidad, a vigilarse y oficio. En cuanto a los presupuestos, importante también para que una demanda genere estos efectos típicos de la litis pendencia, tanto los positivos, como sería la prejudicialidad, por ejemplo, como los negativos, que sería el efecto excluyente, tenemos que, o ha de concurrir una serie de presupuestos. Vamos a verlos. De identidad en los sujetos, tanto en el órgano como en las partes. Esta identidad subjetiva ha de darse en el órgano en el que ostenta jurisdicción y competencia, por tanto es necesario que el órgano judicial asuma su jurisdicción y competencia objetiva y territorial. Y en el segundo, cuando hablamos de la identidad de orden jurisdiccional, es necesario que ambos tribunales pertenezcan al mismo orden. No hay litis pendencia si una cosa va a civil y la otra va a laboral. Tiene que ser en el mismo orden civil para que haya litis pendencia, o en el mismo orden penal, o en el mismo orden social, o en el mismo. En cuanto una demanda toca en un orden y la otra toca en otro orden distinto, no podemos hablar de la litis pendencia, ¿eh? Porque tiene que haber una identidad de ese orden jurisdiccional. Por lo tanto, identidad de orden, identidad de órgano, ¿vale? Y también la en base a la competencia objetiva y territorial. La siguiente sería una identidad de partes. Es decir, a las partes tiene que haber una identidad entre lo que es el actor y lo que es el demandado. Aquí creo que no hay mayor conflicto. Bueno, importante, el concepto que tenemos que entender de parte no es el sentido formal, sino el sentido material. Lo importante es que sean los mismos sujetos, da igual la posición que intervenga. Es decir, si estamos hablando de una demanda en la que yo soy demandante y usted es demandado, si luego usted interpone otra en la que usted es demandante y yo demandado, habría dispendio. ¿Entendido? En este caso, ¿usted cómo podría revertir lo que estoy diciendo? A través de la reconvención. A través de la reconvención. Pero lo que no puedo hacer es interponer otra demanda. ¿Ok? Venga, en la identidad objetiva, la cosa juzgada va a excluir en lo que es en la faceta negativa de la cosa juzgada, eso lo vemos al final del tema, pero al final del temario, mejor dicho. La cosa juzgada tiene un efecto positivo, que es la prejudicialidad, y un efecto negativo, que es que no se puede interponer el nuevo proceso, al igual que la independencia, fijaos. No se puede interponer otro proceso con idéntico objeto. Por tanto, cuando hablamos de la identidad objetiva propia, es cuando los objetos procesales en los dos procesos son exactamente idénticos. O también cuando las pretensiones que deducimos en el escrito de demanda son idénticas. ¿Qué quiere decir que es idéntico? Que es idéntica las cosas, lo que es el objeto, el petitum, o bien las causas de pedir. Veamos, por cosas entendemos el objeto mediado, o el bien litigioso. Y por causa hacemos referencia a la fundamentación. Si yo pido que me des, si yo pido el desalojo de la vivienda, el objeto mediado es que te vaya. El objeto inmediato, o la causa, bueno, el objeto inmediato sería la fundamentación que yo la dando, pero lo que sería la causa hará referencia a la fundamentación, es decir, ¿en qué me fundamento yo para pedir tu levantamiento de la vivienda? Pues en la ley de propiedad horizontal, en la ley de arrendamientos urbanos, en lo que sea. ¿Entendido? Bueno, esto, si existe un fenómeno de acumulación de acciones, la dependencia obviamente solamente se produce con respecto de las acciones que sean idénticas. Las que no tengan nada que ver con ellas no hay dependencia. Hablando de la dependencia, fijaos, cuando el objeto es el mismo. Si yo tengo tres acciones, tengo tres objetos distintos. Por lo tanto, si yo pongo otra nueva acción, otra demanda, con tres objetos, en el que este es el mismo y estos dos son distintos, habrá dependencia con el primero, pero con sus dos no habrá dependencia. ¿Entendido? Venga, ¿alguna duda que queráis aclarar aquí? ¿No? Bueno, eso era la identidad. Exacto. Si en ese supuesto, estamos en ese supuesto de acumulación de acciones. Una acumulación de acciones, fíjate que yo he pedido en el primer procedimiento el desahucio. Y en el segundo procedimiento, por incumplimiento de contrato. Vamos al ordinario, ¿vale? Un desahucio por incumplimiento de contrato. En el contrato ponía que no podía hacer el perro y tú me has montado ahí una carrera, una guardería. Por tanto, te puedo pedir la extinción de un contrato, que te vayas de la casa, y solamente pido eso, el desahucio. Pero luego pido otra demanda en base a los daños que me has ocasionado. ¿Habría dependencia? No, porque las dos acciones son distintas. Si en esta pido el desalojo, la rescisión del contrato y el desalojo inmediato, y en la otra acción, en la otra demanda, pido los daños y perjuicios, la cláusula penal establecida en el contrato en la cual me tienes que indemnizar en tanto dinero, y lo pido como procedimiento, no habría dependencia, porque las acciones, como te das cuenta, no se parecen en nada. Los objetos son distintos. El petitum, que es lo que se traduce en el objeto, es distinto. Por tanto, no hay dispendio. En cuanto hablamos de la identidad prejudicial, cuando hablamos de la cuestión prejudicial, es que lo que se resuelve en un pleito con fuerza de cosa juzgada va a vincular a un tribunal de otro proceso posterior, cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto. Vamos al primer caso, el ejemplo. Si yo en ese, yo te pido el, para entender, si yo en este caso estoy pidiendo por incumplimiento de contrato me has hecho, me has puesto ahí la tarrada, ¿no? De animal. Y pido en la rescisión del contrato y el desalojo de la finca. Y luego en otra demanda posterior, tú me estás exigiendo a mí, imagínate, cláusula penal, por yo haber hecho cualquier cosa en la cual, pues, no sé, he incumplido yo también ese contrato. Y en base a ese incumplimiento por mi parte, tú en procedimiento aparte, me pides otra acción. Y yo en ese nuevo procedimiento aparte, yo en ese primero ya lo he ganado, porque te han tirado de la casa. ¿Estamos? Vale. Yo en el segundo procedimiento, imagínate que yo digo, ese contrato era nulo de pleno derecho. Ese contrato estaba viciado del consentimiento. Ese contrato, lo que yo me quiera poner. Tú lo que tendrías que decir es que en base a esta identidad impropia o prejudicial, el tribunal segundo está vinculado por lo que resolvió el primero en base al contrato. Es decir, que si el tribunal primero entendió ese contrato como válido, el segundo tribunal está obligado a aceptar ese contrato como válido. Esto es lo que viene a decir ese apartado. No, la identidad se va a aplicar sobre acciones, aunque en el primer procedimiento no la hayamos acumulado. Cuando hablamos de la identidad impropia, es que el tribunal posterior está obligado a aceptar lo que, en base al primer procedimiento, se estimó como válido. O sea, si un juez. No, es que ya no se van a acumular porque el primero ya ha acabado con sentencia firme. Fíjate que hablamos de lo resuelto con fuerza de cosa juzgada. Ya se ha resuelto, ya hay una sentencia firme. Una sentencia en la que se estimó como válido ese contrato. Por tanto, en el segundo procedimiento, ese contrato se tiene que seguir estimando como válido. ¿Entendido? Es decir, aquí os he puesto algún ejemplo. Si yo instalo una declaración de nulidad de testamento en un proceso, lo que no puedo hacer en otro es pedir que se reconozca un legado. Porque si en uno ya se ha declarado la nulidad del testamento, está claro que los legados ya no pueden seguir ese testamento. Son pretensiones incompatibles. Bueno, los requisitos para que se dé esta dispendencia, hay una necesidad de interposición de demanda y no de menos actos preparatorios. Es decir, que para que se estime la dispendencia, bueno, lo que dice la ley, habla con un efecto retroactivo. Dice que los efectos de la dispendencia surgirán en el momento en que sea admitida la demanda, pero retrotrayéndose sus efectos al momento de su presentación. Por lo tanto, para que surja esa institución de dispendencia, es necesario que la demanda haya sido admitida. El segundo es la necesidad de que no exista una resolución inadmisoria o firme de la primera pretensión. Si yo interpuse una pretensión y me la han inadmitido por algo, por lo que sea, yo puedo interponer una nueva pretensión. Y un tercer requisito es que el primer procedimiento haya de finalizar con sentencia de cosa juzgada. Por lo tanto, yo puedo interponer un verbal de desahucio que no produce cosa juzgada, unos posesorios que no producen cosa juzgada, unos que reclama la tutela sumaria de la posesión que tampoco produce cosa juzgada. Yo puedo poner esos procedimientos y luego uno ordinario, es decir, los primeros no producen cosa juzgada, los segundos sí, por lo tanto, no podría haber tampoco litispendencia. Es necesario que el primer procedimiento haya sentencia con efectos de cosa. Tampoco tampoco puede operar litispendencia entre un recurso constitucional de amparo y un proceso civil, entre uno de jurisdicción voluntaria y uno contencioso de la LEC, ni tampoco en tu proceso sumario u otro especial u ordinario. ¿Por qué? Pues, como hemos dicho, porque los primeros no producen efectos de cosa humana. ¿Entendido? Bueno, esto de la cosa juzgada, ya lo hemos comentado. Bueno, ¿cómo se trata la litispendencia y la cosa juzgada? La litispendencia, al igual que la cosa juzgada, puesto que son presupuestos procesales, tienen que ser examinados de oficio por el órgano judicial. En cualquier fase procesal y de modo especial, en la audiencia previa. ¿Vale? En la audiencia previa será donde se evidencie si hay o no hay. Cuando estudiamos el juicio ordinario, lo ven. El demandado lo puede alegar en la contestación de la demanda y luego se va a valorar en la audiencia previa. Pero si el demandado no lo alegara en la contestación, como es un presupuesto procesal, el juez ha de observarlo en la audiencia. Esto al demandado le incumple la carga, como hemos dicho, de denunciar el incumplimiento de los presupuestos procesales. Y debido a que la litispendencia participa de la misma naturaleza que la cosa juzgada, pues somete a ambos presupuestos al mismo tratamiento procedimental. Es decir, han de ser examinados de oficio por el órgano judicial en cualquier estado del proceso, pero de manera especial en la audiencia previa. El demandado también puede alegarla. La pueda alegar en la contestación y también se va a resolver en la audiencia del juicio ordinario o bien al inicio de las sesiones del juicio verbal, dependiendo en qué procedimiento esté. Bueno, requisitos y distinción con figuras afines a la litispendencia. Por ejemplo, para que pueda prosperar el examen de esos presupuestos procesales de litispendencia de cosa juzgada, es necesario que los objetos procesales de ambos procedimientos, hemos dicho que sean idénticos. Es decir, tiene que haber una triple identidad. La triple identidad de la cosa juzgada. Que sean mismos sujetos, mismas pretensiones y misma fundamentación. ¿Entendido? Hechos, fundamentos y sujetos. No procederá a acumular procesos cuando el riesgo de sentencia o fundamento puedan ser contradictorios o incompatibles. Por lo tanto, fijaos, más que una identidad objetiva entre los procedimientos o sentencias en contraste, lo que existe, digamos, es una conexión de pretensiones. La diferencia estriba entre la acumulación de autos y la litispendencia. Es decir, ¿cuándo hay que ir? Si existiera solamente una pretensión deducida en los dos procesos, pero una única pretensión, tendríamos que ir a la litispendencia. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de pronunciamientos contradictorios. Por tanto, si hay una sola pretensión, pero pedida en dos procedimientos, entonces lo que tenemos que hacer es plantear la litispendencia. Pero si hay varias pretensiones conexas, que aquí hemos pedido tres y en otras dos, que sean conexas, lo conveniente es pedir una acumulación de procesos. ¿Entendido? Bueno, esto. Bueno, el procedimiento de cómo funciona a la hora de decidirlo. En primer lugar, el juez tiene que conceder la palabra al demandado para que informe sobre esos presupuestos procesales de litispendencia de cosa juzgada. Luego el juez otorga la palabra al actor, ¿vale? Y previamente los testimonios, si ha aportado copia de la sentencia o bien copia del escrito de demanda y de contestación en el caso de la litispendencia, pues el juez resolverá lo que es inprocedente. Esta resolución del juez puede ser oral o bien puede ser escrita, si es escrita por auto, en los 10 días siguientes a que termina la audiencia. Cuando la resolución que dicta el juez sea oral, solamente se puede dar cuando sea desestimatoria, es decir, cuando el tribunal considere que no hay litispendencia. y es real, de lógica. No procede de la independencia, no procede de la cosa pura, continuamos para juicio. En cambio, si la estimación de esta falta de, o esta detección, si prospera la intuición de la cosa juzgada, entonces es cuando ha de dictarse el auto. Que sería un auto de sobreseimiento. Esto también es importante. Vamos ahora a lo que es la sumisión al arbitraje y pendiente compromiso. Sabemos que el arbitraje es un método, si habéis estudiado conmigo primero, yo esto muchas veces lo digo en las clases de primero, de instrucción de procesal, el arbitraje es un método heterocompositivo de solución de conflictos. Pero para poder acudir al arbitraje es necesario un pacto previo o posterior. Entonces tiene que haber un pacto de sometimiento al arbitraje, al arbitraje en equidad o al arbitraje en derecho. Ya depende de lo que convengan las partes. Bien, bueno, pues cuando hablamos de sumisión al arbitraje es porque las partes se han sometido a poner solución a esa controversia a través de este método heterocompositivo de solución de conflictos. Si las partes se han sometido al arbitraje y una de ellas, en caso de incumplimiento, acude a la vía judicial, aquí se va a crear una auténtica excepción procesal de sumisión al arbitraje, lo que se llama excepción de pendiente compromiso. Por lo tanto, si yo tengo un contrato en el que tú y yo nos hemos sometido al arbitraje y pongo una demanda, antes de reclamar de vía arbitral, pues pongo la demanda, la excepción que tú tienes que oponer cuando te entraba para contestar sería excepción de sumisión al arbitraje, archivarían el asunto y nos derivarían al arbitraje. En cambio, si estamos llevando la vía arbitral, eso dura mucho, no me gusta el resultado y automáticamente, mientras que está sometiéndose la controversia al arbitraje, interpongo demanda, la excepción sería la de pendiente compromiso. Y si el arbitraje ya hubiera concluido, la excepción sería la de cosa juzgada. Es decir, si os fijáis las excepciones, es si es antes, durante y después. ¿Entendido? La mediación, a diferencia del arbitraje, es que también es una solución autocompositiva para resolver los conflictos que tengan las partes, ¿no? En la línea. Pues es un método autocompositivo en la que, si bien interviene un tercero, al igual que en el arbitraje, la diferencia entre el mediador y el arbitraje es que el árbitro tiene autoridad, pero el mediador no. ¿Qué quiere decir esto? Que el mediador no impone la solución al conflicto. El árbitro sí. El mediador lo único que hace es, pues, intentar que las dos partes lleguen a un acuerdo. Pero es lo mismo, la solicitud de mediación genera los efectos típicos del litispendiente. Es decir, que si el asunto se está llevando en mediación y yo interpongo la demanda, se podría excepcionar la litispendencia hasta que el acuerdo no haya concluido. Que de todas maneras, lo que se lleve a mediación no tiene por qué terminar en título ejecutivo si no se eleva a escritura pública. Entonces, todo esto está cambiando, se está modificando. A partir del 2021 de diciembre que vienen las ESMA, que son los servicios de solución de conflictos, ¿no? Los servicios que, bueno, luego lo comentaremos. Estos, los medios adecuados de resolución de conflictos. Esta mediación, ¿vale? Viene la mediación. Todo esto viene dado en la nueva ley los medios adecuados de resolución de conflictos. Estos métodos, como ya digo, heterocompositivos, distintos de la jurisdicción, no tienen que ser impuestos legalmente. Así se pronuncia esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que se pretende es que incentivar la utilización de manera voluntaria. Pero luego veremos que esto no es del todo así. No es que se incentive, es que, de hecho, hasta te pueden obligar a acudir a ello. Fijémonos que la ley recoge una variedad tipología de métodos que ella cataloga como adecuados. Es decir, la mediación, importante, la conciliación privada o conciliación judicial, la opinión neutral de un experto independiente, la negociación, la oferta vinculante confidencial. Es decir, hay varias o varios medios adecuados para resolver los conflictos. Y esto viene a ser como una cláusula de cierre, pero de numero apertus. Solamente no se enuncia, pero podemos acudir a cualquier otro medio para dar solución al conflicto, aunque no esté tipificado. Los más, aquí, bueno, esto también viene del derecho anglosajón, alternative dispute resolution method, esto también viene un poco del derecho anglosajón, bien definidos en el texto del proyecto como cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes quieran someter un conflicto. Por tanto, los MAC son mecanismos o procesos de comunicación interpersonales que, de alguna manera, enfatizan el diálogo y hacen que colaboren las partes para dar solución a esa controversia. Esta noción de medios para resolver los conflictos va a quedar circunscrita, fijaos, a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes acuden para dar solución al conflicto, pero de buena fe y con el fin de encontrar una solución. Por lo tanto, vemos que estos nuevos medios de solución de conflictos se van a configurar como un requisito obligatorio en el orden civil. ¿Y esto qué quiere decir? Que implica que con carácter previo a la tramitación ante los tribunales de infraestructuras de Malta, hayamos tenido que acudir a estos medios de alternativos de solución de conflictos. Vamos a ver cada uno de ellos. Un poquito yo he extraído para mí lo más importante de cada método autocompositivo. Primero, la conciliación privada, lo principal es que el conciliador tenga que estar inscrito y en activo en uno de los colegios profesionales de la abogacía, procuraduría o graduados sociales o notaría. Tiene que ser imparcial y cuando se trate de una sociedad profesional, entonces deberá de cumplir con los requisitos que establezca la ley para ser ese tipo de sociedad profesional. El encargo, en cuanto al encargo profesional al conciliador, es preciso, bueno, pues que se pueda realizar por ambas partes de mutuo acuerdo o bien por solamente o por solo una de ellas. Este encargo tiene que dejar constancia de la discrepancia objeto de la conciliación. Y una vez que se remite el encargo profesional, la persona conciliadora tendrá que aceptar de manera escrita o de forma escrita la responsabilidad de la gestión. Es decir, que va a hacer una gestión conciliadora, pues, neutral e imparcial. Obviamente, con la incorporación de estos medios alternativos, se va a modificar, por ejemplo, el artículo 403 de la Ley de Juramento Civil y varios artículos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El segundo método es la oferta vinculante. Esta oferta vinculante realmente no es un método de solución de controversias, sino solamente un elemento con el cual presionar dentro de una negociación. ¿Para qué? Para quitarle las ganas a la otra parte de interponer una demanda. ¿Por qué? Porque como esta oferta vinculante confidencial tenga los mismos resultados que una futura sentencia condenatoria, eso el tribunal lo va a tener en cuenta a la hora de imponer las cosas. Hay que destacar una diferencia importante respecto de las medidas que recogen lo de la conciliación privada con respecto también de la opinión neutral de un experto independiente. Y es que cuando la oferta no haya sido aceptada por la otra parte y la resolución judicial dictada sea sustancialmente idéntica, acordaos, aquí se van a imponer las cosas. El juez lo puede entender como que sea dice así la ley, que se ha abusado del servicio público de justicia, porque lo que era de la administración de justicia, ahora se entiende esta nueva ley como el servicio público de justicia. Aquel que abuse de ese servicio público de justicia, pues será condenado a costa. Sería un criterio que el juez tendrá en cuenta a la hora de imponer. ¿Cómo funciona esta oferta vinculante? Yo os he puesto un ejemplo para que veamos cómo funcionaría una oferta vinculante confidencial. Mira, imaginemos, yo he puesto yo, ¿no?, que Vicente le viene reclamando a usted, por ejemplo a Pedro, 200 euros por unos servicios prestados de asesoramiento. Y Pedro alega que yo he incumplido con algo, ¿no?, y por eso no me pagan. Entonces yo, con mi abogado, te voy a enviar una carta explicándote la cosa y defendiendo mi posición. Es decir, yo te reclamo los 200, pero tú no me los pagas porque alegas, porque es cuestión que tú consideres. Como anexo confidencial a esa reclamación, a esa carta explicándote la cuestión, yo tengo que adjuntar el texto de la oferta. Como anexo, te tengo que adjuntar el texto de la oferta. Por ejemplo, estimado Pedro, a pesar de todo lo expuesto en mi carta, desde la misma fecha a la que sirve el presente anexo y con el último fin de situaciones de conflicto con amistosa, tal, tal, tal. Entonces, a los efectos de los establecidos del artículo 14, que es donde se regula este medio, te ofrezco oferta vinculante confidencial que consiste en que me pagues, pues, 150 euros entre mensuales. ¿Vale? Con el pago de tal cantidad se daría por finalizada la controversia y ya no tendría nada que reclamar con nosotros. La presente oferta vinculante tiene carácter confidencial y tendrá los efectos previstos en el artículo 14. Si no es un particular, pues tiene un problema. Esto sería cómo ha de funcionar una oferta de carácter vinculante confidencial. ¿Entendido? Vale, y ahora tenemos como último sistema que como último sistema la opinión neutral del experto independiente. En el artículo siguiente, en el artículo 15, se establece que la controversia podrá ser sometida por las partes de mutuo acuerdo a un experto independiente antes de iniciar cualquier proceso judicial o incluso durante la tramitación del mismo. Es decir, que no podrá ser posible encargar esta opinión de un experto independiente por una de las partes. Es decir, tenemos que ser los dos, fijaos, tenemos que ser ambas partes las que de mutuo acuerdo querramos someter esta controversia a una opinión neutral de un experto independiente. El dictamen, al igual que el otro, tiene que tener carácter confidencial. Y el experto queda obligado a mantener el secreto profesional. Es decir, que no podrá el tercero revelar, ese experto independiente, lo que no podrá revelar la información que hubiera podido conocer como duda de venta. Y una vez que el experto independiente dicte el dictamen, será el momento a partir del cual donde las partes decidan si lo aceptan o si no aceptan. Fijaos que si las conclusiones del dictamen fuesen aceptadas por todas, pues entonces formalizaríamos un acuerdo conforme a los términos que establece el anteproyecto. Es decir, que el acuerdo tendrá que dejar constancia de mi identidad, de las partes, la identidad del experto independiente, etcétera, etcétera. Pero si por el contrario, una de las partes, o las dos, no acepta estas conclusiones que establezca el experto, pues cada una de las partes sería libre ya de acudir a la vía judicial, pero deberán de pedir una certificación de que han intentado llegar al acuerdo. Es decir, para dar por cumplido el requisito de procedibilidad. Por eso decíamos que más que una medida voluntaria, va a ser una medida de procedimiento. Si no hemos intentado llegar al acuerdo, no es obligatorio haber llegado, sino de haberlo intentado, por lo menos, sería un motivo de inadmisión de la pretensión. Veamos. El tratamiento procesal de estas medidas constituye un nuevo presupuesto procesal, vigilable de oficio y también instancia de parte, es un defecto, como no, subsanable. Basta haberlo intentado con independencia de su resultado. Lo que nos va a pedir el requisito de procedibilidad es acreditar esa voluntad conciliadora. La regla general de la capacidad procesal, perdón, de la capacidad de postulación, pues igual, si excede de la liti de 2.000 euros, sería obligatorio o no. Por ejemplo, en la oferta vinculante o en la conciliación privada, cuando estos no sean profesionales del derecho. Entonces, vemos que también van a aumentar los honorarios con respecto a las controversias. Y hay una suspensión del proceso para someter la solución a controversia, una inactividad negociadora, en primer lugar, suspendería o interrumpiría la prescripción durante un plazo de 30 días y así podría estar por un máximo de 3 meses. En cuanto a los honorarios, el juez tiene que valorar de una manera positiva la conducta amistosa, ¿vale?, de cara a fijar las cosas del pleito, y el mismo pleito judicial que el de conciliación, que es lo que he dicho antes, que se considera por el tribunal un abuso del servicio público de justicia y eso pues podría dar lugar a imponer la multa por mala fe procesal, por abusar del servicio público de justicia. Bien, los actos, hasta aquí alguna duda, de ahí puede caer algo de preguntas, ¿eh? Yo os puse así para que lo tengáis más resumido. Vale, vamos a ver ahora los actos de disposición del derecho subjetivo material. Los actos de disposición del derecho subjetivo material lo que van a hacer va a ser impedir que se incoe un proceso o bien poner fin a uno que ya se haya iniciado. Pero el fundamento es el núcleo del arbitraje, ¿os acordáis, no? Si las partes son dueñas de sus derechos subjetivos, pues igual también pueden renunciar, transigir, allanarse. Es decir, cuando hablamos de un derecho subjetivo nuestro, es que, ya digo que el 99% en civil es de carácter subjetivo, podemos disponer del objeto procesal y en el 99% de los casos en penal no es subjetivo, no podemos disponer. En la sentencia yo siempre pongo esta comparativa. En el 99% de los casos en civil dispongo del objeto. ¿Cuándo no puedo disponer? Es decir, ¿cuándo no se me permite renunciar, allanarme, transigir, conciliar, etcétera? Pues cuando intervengan menores o personas discapacitadas con medidas judiciales de apoyo. Ahí no se me va a permitir. Y en penal, hacemos la comparación, en penal, en el 99% no se nos permite ni allanarnos, ni renunciar, ni el perdón sin la acción penal. ¿Cuándo sí? En el 1%, en los casos de delitos privados. Aquí sale inversa, ¿eh? El 99% sí, el 1% no, aquí sería ese punto. En el penal, en el 99% no, y en el 1% sí, que sería en los delitos privados. Por tanto, retomando. Por regla general, en el proceso civil tenemos disponibilidad absoluta del objeto procesado. ¿Cuándo no la tenemos? ¿Cuándo no se nos va a permitir renunciar, allanarnos, transigir, etcétera? Cuando intervengan menores o personas con discapacidad. ¿Vale? En estos casos, no se van a producir los efectos materiales de las cosas juzgadas. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo una demanda y desisto, en la que no intervienen ni incapaces, o discapacitados, perdón, si yo tengo ese tipo de demanda y desisto, no va a entrar en el fondo del asunto, por tanto, no se produce la cosa juzgada y puedo otra vez interponer la pretensión, siempre y cuando no haya prescrito el derecho. ¿Entendido? Vale, la ley, en cuanto al tratamiento procesal, solo contempla como excepciones la transacción judicial, el acuerdo, ¿vale?, y la conciliación intraprocesal. Pero vemos que no hay ningún problema en el que las partes también puedan llegar a un acuerdo en la propia audiencia, lo que sería la homologación del acuerdo. La transacción puede ser tanto judicial, si se hace dentro de la audiencia, dentro del juicio, o bien puede ser extraprocesal, que sea fuera del juzgado. Por cualquier motivo, no se obtiene. El procedimiento adecuado se entiende aquel presupuesto también procesal que impone la siguiente carga. Es decir, el actor ha de solicitar en su escrito de demanda que su pretensión se tramite, no, que su pretensión se tramite conforme al procedimiento ordinario o especial. Estoy visto la ley. Procedimiento ordinario puede ser juicio ordinario o juicio normal, y procedimientos especiales, monitorio, cambiario, etc. Ese, al actor se le pide que su pretensión la especifique en la demanda a través de qué procedimiento declarativo especial, ordinario o especial, quiere que se sustancie. El demandado, su obligación, o mejor dicho, su carga, es la de denunciar su incumplimiento, y ya fue la obligación que tiene de examinarlo de oficio si el procedimiento incoado resulta ser el adecuado o bien hay defecto de lo que se llama procedimiento legal inadecuado. También lo tiene que valorar. De hecho, en el procedimiento ordinario, el demandado lo tiene que alegar en la contestación. Y si efectivamente hay inadecuación del procedimiento, esto se resolvería en la audiencia previa. Si se da en la justicia verbal, lo mismo, tendría que alegarlo en la contestación a la demanda y se resolvería al inicio de las sesiones de oficio. Porque en la justicia verbal, recordad que no hay audiencia previa. Bien, luego tenemos los procesos declarativos ordinarios. ¿Cuáles son? El juicio ordinario y el juicio verbal. El juicio ordinario se regula en el 249 de la ley y el verbal se regula en el 250 de la ley. Ámbito de aplicación del ordinario y del verbal. Para ir, cuando tenemos nuestra pretensión, tenemos que ver en qué procedimiento, dentro de qué artículo está contemplada. Si yo voy a desahuciar a una persona porque no me paga la renta, y tengo que interponer el procedimiento adecuado, me tengo que ir al 249, ver si mi pretensión está dentro del punto 1, 249.1, que no está, me voy al 250.1. Que no está, imaginémonos que no está, entonces me iría al segundo criterio de la cuantía. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la hora de establecer el procedimiento adecuado, la ley me da dos criterios: la materia y la cuantía. Y siempre es preferente la materia sobre la cuantía. Por lo tanto, si yo voy a desahuciar a una persona por el falta de pago de renta, veo que no está en el 249.1 y paso la página y veo que está en el 250.1, que habla del juicio. Por lo tanto, sé que mi pretensión, el procedimiento adecuado para sustanciarla, es el juicio verbal. Que no esté ninguno de los dos, de la materia, me iría las cuantías al punto 2, más de 6.000 al ordinario, igual o inferior a 6.000 euros, el juicio verbal. Es así, ¿vale? Tratamiento procesal. Igual, al demandado la carga procesal de alegable en su contestación y se resuelve en la audiencia previa, en el juicio ordinario o al inicio de la vista en el juicio material. Bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene continuaremos ya con el tema 8, con el objeto procesal. Seguiremos, ¿eh? Es bastante interesante este tema. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Bien, yo creo que ha sido una clase bastante interesante, ¿eh? Sobre el tema del objeto, porque es súper importante cuando queremos interponer esto que está tan de moda con el tema de los bancos y ponemos primero una cláusula, imputación de una cláusula abusiva de los gastos hipotecarios o el vencimiento anticipado del préstamo. Muchas veces vemos que los bancos luego van por la cosa juzgada y vemos que dos acciones que son distintas no te pueden intencionar o alegar estas acciones. Es decir, es importante tener claro el tema de las acciones, ¿vale? Y recordar que el objeto es una transcripción del suplico, lo que es el pedir. Acción, petitum, suplico. Todo en su conjunto es el objeto procesal. Bien, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.